Confirma Estados Unidos acuerdo para la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela y de presos políticos venezolanos. Senador Marco Rubio critica a la administración Biden por excarcelar al ex Saad. Alcoholismo y drogadicción estarían entre las causas de la ola de violencia y criminalidad, dicen cubanos. Familias albergadas por años en condiciones de insalubridad protestan en Barrio Habanero. Y protesta de argentinos desempleados podría ser el primer gran desafío del presidente Javier Milei.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el noticiero de las 5. Las noticias de Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. La producción y edición de Iván López, la dirección técnica, como siempre, de Juan Pendaz. Y en la lectura de las noticias, José Luis Ramos. Comenzamos. La delincuencia y la violencia social siguen aumentando en Cuba e impactan cada vez más la vida diaria de la población, que se queja de la actuación de las autoridades ante el problema. Tomás Cardoso con la información.
La crisis económica que enfrenta Cuba dispara ya los niveles de violencia social en el país y el accionar policial es pésimo. Alertan residentes desde varias provincias del territorio nacional. Ya suman 84 los feminicidios verificados en Cuba, una cifra que supera en más del doble el total del año anterior. Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, y sobre el incremento de la delincuencia expresó:
guerra que se está viviendo entre cubanos, no hay valores de ningún tipo. Mira qué clase de matazón de mujeres que matan para robarte. Este es lo más grande de la vida que estamos viviendo. Sálvese quien pueda. Que Dios tenga piedad de Cuba, porque no sé a dónde vamos a ir a parar, porque esta gente no está dispuesta a ceder.
En Cienfuegos es significativo el aumento de la descomposición social, señala Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
Es inmenso el alza del crimen, del vandalismo, de robo con fuerza, mujeres apuñaladas, robos de animales, y han matado a las personas por salir a ver quién le estaba robando sus animales.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, desde Pinar del Río, asegura que el deterioro de la situación económica incide directamente en el aumento de la criminalidad.
La criminalidad y la situación que hay en estos momentos con el feminicidio y la situación en Cuba, todo está asociado, porque esto es una cadena. Cuando un país está en decadencia, todo esto va por el mismo rumbo.
En Villa Clara, el robo con violencia, el hurto y sacrificio y el vandalismo también ven aumento, y es precario el accionar policial, destaca el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
Los asesinatos, los asaltos, los robos, esas cosas están en un segundo plano por las autoridades competentes y se ha agudizado con esta crisis total que está viviendo la sociedad cubana.
Adriano Castañeda reside en la capital espirituana y reporta la presencia de bandas de jóvenes que se dedican al robo.
La ciudad es anti-espíritu, los constantes robos y asaltos violentos continúan en aumento en las calles espirituanas.
Y desde la ciudad de Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo del Sol concluyó que también va en aumento el alcoholismo y el consumo de drogas.
Un nivel de adicción que, bueno, hasta el Ministerio de Educación ya lo reconoce así, y el Ministerio de Salud, y todo esto lo que trae la violencia.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los colectivos independientes Observatorio de Género a las Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron haber verificado 3 nuevos feminicidios, lo que eleva el subregistro de ambas ONGs a 84 asesinatos machistas este año. Iliana Álvarez, directora de Alas Tensas, habló con Martí Noticias.
Los observatorios de género de Alas Tensas y de Yo Sí Te Creo en Cuba lamentan 3 nuevos casos de feminicidios en Cuba que han podido verificar. En este momento hemos verificado el feminicidio de Maylin Rodríguez, que murió el 11 de diciembre en manos de su pareja en los predios de una granja penitenciaria en Sola, Camagüey. Y luego de cometer el crimen, su pareja se suicidó. También registramos el feminicidio de Melanie García, sucedido el 15 de diciembre en La Palma, Arroyo Naranjo, La Habana. En este caso, califica de feminicidio porque Melanie tenía 16 años, pero fue tratada brutalmente, no como una menor, sino como una mujer. En este caso, deja un niño menor de edad y el crimen es brutal. También hemos verificado el feminicidio de Yailén Matamoros Sánchez, aproximadamente 37 años de edad, sucedido el 16 de diciembre a manos de su expareja en su hogar de San Antonio de los Baños, Artemisa. En este caso, su agresor también se suicidó. En este momento tenemos registrado 84 feminicidios, 9 intentos de feminicidio, 2 asesinatos por motivos de género y 6 casos que necesitan acceso a la investigación policial. Esta actualización llega en medio de una gran confusión sobre cifras de violencia contra las mujeres y las niñas dadas a conocer por las autoridades cubanas. Al respecto, reiteramos que los observatorios independientes realizan sus registros y, por tanto, la cifra real de los feminicidios siempre va a ser mayor.
Residentes en un albergue en Luyano, La Habana, le exigen al gobierno mejores condiciones de vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un grupo de residentes en un albergue ubicado en la barriada Luyano del municipio habanero 10 de octubre protagonizaron este lunes una protesta en la que exigieron al gobierno municipal que cumpla su obligación de proporcionarles las condiciones mínimas para vivir.
El principal móvil de la protesta es el problema de que la mayoría de los que están ahí albergados son damnificados de tornado 2019.
Explicó en conversación con nuestra redacción, Jorge Armando Echevarría Méndez, uno de los moradores del lugar y quien filmó la manifestación. Los demandantes, la mayoría mujeres, bloquearon con bultos y sillas la intersección de las calles Villanueva y Arango, desde donde pidieron al gobernante Miguel Díaz Canel que fuera el mismo a constatar cómo viven, según se aprecia en un material audiovisual difundido en Facebook.
El intendente del gobierno de aquí de octubre nos ha pagado 1,000,000,000 de mentiras y nosotros queremos usted, Díaz-Canel, nuestro presidente, que venga aquí.
El grupo de vecinos denunció que cohabitan en un local 11 familias que tienen que usar un solo baño colectivo. Los tragantes del único baño están tupidos y el agua corre hasta los cubículos, separados por delgadas paredes sin puertas, donde conviven en promiscuidad las familias, muchas con miembros ancianos, niños y personas con discapacidad.
Llegó un momento ahí que se durmieron todos los trabajantes porque ese es un problema viejo.
Los denunciantes señalaron que en el exterior del inmueble hay un gran basurero del que emana un nauseabundo olor que se agrega a la fetidez de las tuberías taponadas desde hace más de 5 años. Las ratas y cucarachas pululan por doquier. En el video divulgado, otra de las mujeres relata que los residentes del lugar padecen enfermedades gastrointestinales constantes, como diarreas y vómitos. El intendente municipal y el jefe de sector de la PNR se presentaron en el sitio de la protesta, prometieron resolver el problema y obligaron a los reclamantes a recoger los bártulos que habían puesto para interrumpir el tránsito de la calle. Martín Noticias trató de comunicarse con el Poder Popular del municipio capitalino, pero nuestras llamadas por teléfono no fueron atendidas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y funcionarios cubanos anunciaron ante la Asamblea Nacional que quieren imponer más control sobre el sector privado, aunque aclararon que no buscan prohibir ni retroceder el emprendimiento por cuenta propia. En opinión del economista Ángel Marcelo Rodríguez Pita, de esa forma de MIPYMES sufrirían lo que llamó una descentralización centralizada. El asesor de emprendimiento privado habló con la revista informativa Martín Noticias AM.
Empieza un proceso de descentralización centralizada, algo que veníamos advirtiendo, y digo este término porque pasan de los ministerios a los gobiernos locales y esta entidad, estos gobiernos locales van a ser los que se van a ocupar de la aprobación o no de esas nuevas micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las maneras en que se gestiona, de las maneras en las cuales se van a controlar, a fiscalizar. Todo parece indicar que va hacia ahí el proceso. En esa instancia, precisamente es donde más injerencia tiene el Partido Comunista de Cuba. Por tanto, hay un proceso de descentralización, pero nuevamente quedan centralizados todo el control sobre ese sector privado. Y esto deja sin posibilidad prácticamente de gestionarse el sector privado si no es a través de una empresa estatal. Y en este caso, las unidades básicas de producción que tienen los gobiernos locales, que prácticamente no funcionan, al estar subordinados a los gobiernos locales, las posibilidades de importación, de encadenarse con la inversión extranjera prácticamente son nulas. si hoy desaparece esa posibilidad de conectarse, aunque sea a medias, con inversores extranjeros, como está sucediendo, sencillamente cae la puerta totalmente, comenzarán a cerrar los negocios y por otro lado nadie va a invertir dentro del escenario cubano. Ya viene ocurriendo desde hace unos meses el retiro gradual de los inversionistas informales, que a veces formales, del territorio cubano, pues sencillamente no hay garantías.
Iglesias evangélicas cubanas se pronuncian en torno al conflicto entre Israel y Hamás. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Pastores evangélicos cubanos firmaron una declaración en torno al actual conflicto entre Israel y Hamás, donde expresan su apoyo a Israel, pero también lamentan la pérdida de vidas en ambos lados del diferendo. Para hablar del tema, Martín Noticias contactó vía telefónica al pastor Daniel Josué Pérez. Desde Las Tunas, el líder de los bautistas bereanos expresó:
consideramos que la iglesia debía de hacer una declaración que manifestara la verdad de la situación, de que fue Hamas el que inició el ataque, actúan con astucia, son terroristas.
El documento suscrito en La Habana indica en su texto: condenamos el ataque terrorista de Hamas el pasado 7 de octubre que inició esta escalada de violencia en la región. Por otra parte, reconoce: al Estado de Israel le asiste el derecho de existir como nación y de defenderse ante los ataques de aquellos que se han juramentado para exterminarlo.
En la búsqueda de la verdad, entendimos que debíamos hacer esta declaración también como cristianos. En toda guerra hay víctimas de ambas partes.
Entre los firmantes,
iglesias metodistas, iglesias diferentes, iglesias pentecostales, las tres convenciones bautistas, hay como 15 o 20 iglesias.
Otra de las rúbricas, la del pastor Bárbaro Abel Marrero, presidente de la Asociación Convención Bautista Cuba Occidental.
Sentimos el deseo de emitir esta declaración un poco porque hay una narrativa dominante que condena exclusivamente a Israel por toda la crisis.
En otro de sus párrafos, el texto continúa diciendo: lamentamos la ola de sufrimiento que esta beligerancia histórica ha desatado, particularmente la pérdida de vidas valiosas en ambos lados del diferendo, muchas de ellas civiles inocentes.
Y realmente lo que nosotros quisiéramos es que hubiera paz en medio de este conflicto, y no ignoramos de que cuando suceden conflictos armados de este tipo inevitablemente se cometen errores de ambos lados. También hay un llamado, incluso en este tiempo de Navidad, fue algo que ponemos al final de nuestro deseo, que Jesús, que es el príncipe de paz, pueda traer paz en toda esa región.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:13 minutos en el noticiero de la tarde de Radio Martí. El gobierno de Estados Unidos confirmó la liberación del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y que en el canje 10 estadounidenses detenidos en Venezuela han sido liberados. Entre esos 10 hay personas inocentes y otros que son fugitivos de la justicia de Estados Unidos. Asimismo, el gobierno de Venezuela pondrá en libertad a 20 presos políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Estados Unidos liberó a Alex Saab, un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro, a cambio de la liberación de 10 estadounidenses encarcelados en el país sudamericano y la extradición de un contratista de defensa fugitivo. La mayor liberación de prisioneros estadounidenses en la historia de Venezuela se produce semanas después de que la administración Biden acordara suspender algunas sanciones, tras el compromiso de Maduro y una facción de la oposición de trabajar para lograr condiciones libres y justas para las elecciones del 2024. En un comunicado, el presidente Biden dijo que reunir a los estadounidenses detenidos injustamente con sus seres queridos ha sido una prioridad para su administración desde el primer día. Como parte del acuerdo, el presidente Biden acordó otorgar clemencia a Saab, un empresario colombiano y aliado del presidente Nicolás Maduro, que se encontraba en una cárcel de Miami en espera de juicio por un cargo de lavado de dinero. Funcionarios estadounidenses dijeron que la decisión de concederle el indulto a Saab fue difícil pero esencial para poder traer a casa a los estadounidenses encarcelados. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
y el senador Marco Rubio afirmó que la decisión de la administración Biden de liberar a Alex Saab es una vergüenza. Rubio recordó que Saab es el testaferro colombiano que fue acusado por su rol en un esquema de soborno ilegal para el régimen de Nicolás Maduro y describió su liberación como una concesión. El senador cubano-americano dijo textualmente que las acciones del presidente Biden de recompensar la toma de rehenes norteamericanos, primero levantándole las sanciones al narcorrégimen, después liberando a los sobrinos de Maduro y ahora a Alex Saab, son una vergüenza. Marco Rubio también comentó que el canje de Saab por ciudadanos de Estados Unidos encarcelados en Venezuela solo incentiva a los dictadores a que secuestren a más norteamericanos. Y la Corte Suprema de Colorado determinó el martes que el expresidente republicano Donald Trump no puede participar en las elecciones primarias de ese estado en 2024 y los abogados del exmandatario prometieron apelar el fallo. Los detalles con la AFP.
Nuevo obstáculo para Donald Trump. La Corte Suprema del Estado de Colorado determinó el martes que el expresidente de Estados Unidos no puede participar en las primarias electorales en 2024, debido a estar descalificado para estar al frente de la Casa Blanca. La decisión, adoptada por la mayoría del tribunal, se basa en la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe a los ciudadanos competir por puestos electorales si participaron en una insurrección después de comprometerse a defender la Carta Magna. Ratificada tras la Guerra Civil en el siglo XIX, la enmienda tenía como objetivo impedir que los confederados esclavistas fueran elegidos para el Congreso u ocuparan cargos federales. El pronunciamiento de la Corte deriva de una demanda hecha por un grupo de electores, con el apoyo de la ONG Citizens for Responsibility and Ethics, que argumenta que Trump no es elegible para competir por la presidencia debido al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. Perpetrado por sus partidarios. Un portavoz del expresidente reaccionó rápidamente para calificar de completamente errónea y profundamente antidemocrática la decisión, asegurando que apelarán ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Trump será juzgado en Washington en marzo, acusado de conspirar para anular los resultados de las elecciones de noviembre en 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden. Se enfrenta a cargos similares en un caso separado en el estado de Georgia. El magnate fue sometido a juicio político por segunda vez por la Cámara de Representantes tras el asalto al Capitolio, acusado de incitar a una insurrección, pero fue absuelto por el Senado.
Cinco a 18 minutos, vamos ahora a destacar noticias de América Latina. Una multitudinaria protesta de desocupados se convertía hoy en el primer gran desafío político del presidente Javier Milei, un liberal que prometió acabar con las manifestaciones que impidan el tránsito. Entre férreos controles policiales, las agrupaciones sociales protestaban en el centro de Buenos Aires para pedir mayores subsidios a la pobreza y contra las medidas de ajuste anunciadas por Milei, quien asumió el poder el 10 de diciembre. La protesta mostró situaciones tensas cuando algunos de los manifestantes tomaron las calles para marchar hacia la emblemática Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno. Es una movilización pacífica, no se desean enfrentamientos, señaló a la prensa el dirigente social Eduardo Beliboni de la agrupación Polo Obrero. Y la incertidumbre persiste en Venezuela en torno a si el gobierno de Estados Unidos mantendrá la flexibilización de sanciones. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
La flexibilización de sanciones temporales al sector petrolero y financiero de Venezuela por parte de Estados Unidos tendrá incidencia sobre las perspectivas económicas en la nación suramericana para el 2024. José Guerra, economista y miembro del Observatorio de Finanzas, sostiene que de mantenerse el alivio de sanciones podría permitir un incremento de la producción petrolera.
Y obviamente generaría un flujo de ingresos de divisa mayor al que hemos tenido. Sin embargo, hay un dato no menos importante, que es que los precios del petróleo han venido aflojándose, han venido cayendo en los últimos meses y con mucha fuerza, particularmente en octubre y noviembre.
En ese sentido, las estimaciones preliminares de Daniel Cadenas, economista y director de la consultora Oikos, son las siguientes.
Si se revierte la flexibilización en unos días, pues volvemos a como andábamos y ya la economía venezolana, al perder ese impulso que estábamos previendo, caería 2% en 2024. Si la flexibilización se extiende solo por 6 meses, estaríamos viendo un crecimiento de 4%, y si se sigue renovando y podemos ver todo un 2024 con el mismo esquema de suavización de sanciones, podría alcanzar un tope máximo de 8%.
En tanto, aunque el economista y director de la consultora Anova, Omar Zambrano, coincide en que la flexibilización de sanciones impacta positivamente sobre el sector petrolero, insiste en que el sector no genera mayor empleo. En días recientes, el gobierno estadounidense saludó los pasos tomados en cuanto al inicio de un proceso para rehabilitar candidatos, pero manifestó preocupación por la falta de progreso respecto a la liberación de ciudadanos estadounidenses injustamente detenidos y de presos políticos venezolanos. En ese sentido, advirtió que están preparados para revertir ciertos alivios de sanciones a menos que se registren avances. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hay noticias internacionales, 5:20 minutos. Por primera vez en años, las mujeres en Irán, que son fanáticas del fútbol, pudieron ver en el estadio el tradicional partido entre los rivales, Steaua y Persépolis. El pasado 14 de diciembre, esto sucedió en el estadio Azadi, palabra del idioma persa que significa libertad. Desde hace décadas, las mujeres en Irán tenían prohibido entrar a los estadios y, según documenta Human Rights Watch, eran amenazadas, detenidas o encarceladas por intentarlo. Según la prensa local, las autoridades comenzaron esta temporada a permitir la entrada de cierto número de mujeres. Por ejemplo, 3.000 mujeres pudieron entrar al estadio, donde la capacidad es de 87.000 personas. Y los negociadores del Parlamento y el Consejo Europeo alcanzaron un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo, que establece un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Amplía la agencia Europa Press.
Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han logrado este miércoles un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo que reformará la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión y ofrecerá a los gobiernos una solidaridad a la carta que les permitirá eludir la acogida de parte de los inmigrantes si pagan una compensación por cada traslado rechazado. Las presidentas del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido en señalar el momento histórico que supone el acuerdo que pone fin a la tensión entre los propios países de la Unión. La comisaria de Interior, la socialista Ylva Johansson, y el vicepresidente comunitario encargado de la migración, el popular Margaritis Schinas, artífices de la propuesta presentada en 2020 como base para la negociación, han aplaudido también el hito logrado. Finalmente, la solución es un mecanismo de solidaridad flexible que obligará a los 27 a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, bien reubicando en su territorio a parte de las personas llegadas o bien pagando una compensación tasada por cada inmigrante que rechace. El objetivo es trasladar al menos a 30.000 migrantes cada año, pero los países podrán negarse a recibir a parte de los acogidos a cambio de una compensación de 20.000 euros por cada traslado rechazado o fondos por un valor equivalente. Pese a ese optimismo mostrado tanto por eurodiputados como por gobiernos representados por la presidencia española del Consejo, varias ONGs han visto en el resultado un paso atrás en la protección de los derechos fundamentales de los migrantes vulnerables que llegan a Europa en una situación irregular o en busca de protección.
Muy bien, aquí están las noticias del deporte. José Pepe Lacayo.
Otro pelotero del sol naciente está en la mira de un equipo del béisbol de las grandes ligas. Se trata del pitcher zurdo relevista taponero Yuki Matsui, de 28 años de edad, campeón mundial con la selección japonesa de béisbol y que tiene una efectividad de 1.42 en el béisbol japonés. ¿Oyeron bien? 1.42, 214 ponches en solamente 152 innings lanzados y 39 partidos preservados, y lleva 30 o más juegos salvados en los últimos 7 años consecutivos. Así que Yuki Matsui en este momento estaría negociando un contrato con los Padres de San Diego. Este muchacho fue parte del equipo japonés que ganó el más reciente clásico mundial de béisbol aquí mismo en el sur de la Florida. Pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. La selección brasileña de fútbol anunció que su delantero Neymar se va a perder la Copa América 2024 aquí mismo en los Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla y también la operación que acaba de tener. Se había lesionado el 17 de octubre en un partido clasificatorio para el Mundial contra Uruguay y recuerden que la Copa América se va a jugar del 20 de junio al 14 de julio del próximo año y la final va a ser justamente en Miami. Muchos se preguntan cómo es posible que Neymar tenga 10 meses para recuperarse de esta lesión y aún así ya han dicho desde ahora que no va a jugar en el segundo torneo más interesante del fútbol para la selección brasileña. Mientras tanto, en la Liga Española de Fútbol, el jueves tenemos dos partidos cruciales porque el Girona, que actualmente está de primero en la Liga Española de Fútbol, dando por primera vez en su historia en terminar la primera mitad del Campeonato Nacional de España en el primer lugar. Tiene 44 puntos, dos por encima del Real Madrid y luego el Barcelona con 35 y el Atlético de Madrid con 35. ¿Qué tiene que hacer el Girona? Bueno, tiene que por lo menos empatar contra el Real Betis de Sevilla y esperar que el Real Madrid no golee a la vez en el País Vasco para seguir al frente del campeonato nacional. Muy pocos se hubieran imaginado hace solamente 3 meses que el Girona iba a terminar las fiestas navideñas al frente del campeonato español de fútbol. Pasamos ahora a la Bundesliga. Algo parecido está ocurriendo. El director técnico español Xavi Alonso tiene al Bayer Leverkusen de primero en la Bundesliga invicto en lo que va la temporada. 12 victorias y 3 empates. Mientras que el Bayern de Múnich, el que casi siempre gana la Bundesliga, está en el segundo lugar. Y en este momento, ambos equipos están peleando el liderato de la Liga Alemana de Balompié. El Bayer Leverkusen con 39 puntos. El Bayern de Múnich tiene 35, pero ha jugado un partido menos. En el baloncesto profesional de la NBA, damas y caballeros, los Celtics de Boston perdieron en tiempo suplementario contra los Guerreros de Golden State, 132-126, Stephen Curry con 33 puntos y 6 asistencias. Otros resultados, los Bucks de Milwaukee hundieron a los Espuelas de San Antonio, los Grizzlies por 2 punticos le ganaron a los Pelícanos y los Trailblazers vencieron a los Soles de Phoenix. Esta noche en la NBA, comenzando a las 7 p.m., el Miami Heat contra el Orlando Magic, los Timberwolves de Minnesota contra Filadelfia, los campeones mundiales Nuggets de Denver contra los Raptors y los Lakers de Los Ángeles de visita en Chicago contra los Chicago Bulls, los Lakers con solamente 15 victorias y 12 derrotas en esta temporada. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Nancy, la icónica muñeca de Famosa que ha acompañado los juegos de varias generaciones, cumple 55 años. Esta marca sigue suponiendo la mayor facturación dentro de Famosa.
Para futuro no paramos de innovar, no paramos de seguir actualizando la muñeca a lo que le gusta a las niñas y pensamos que seguirá cumpliendo mucho más años y liderando el mercado de juguete.
En noviembre, esta muñeca fue la segunda marca más vendida en el mercado de juguetes con un crecimiento de más del 30%. Su crecimiento anual en lo que va de 2023 ha sido del 12%.
El hito más importante es que el producto más vendido del mercado de juguetes estas navidades ha sido en el mes de noviembre Nancy Aitana, que es una muñeca, que es una réplica de la Celebrity Aitana.
Para celebrar el aniversario de Nancy, el Museo del Traje cuenta con una exposición en la que repasa su evolución y Famosa ha presentado un documental de mano de sus creadores. Además, han presentado una edición limitada de la que solo se han puesto a la venta 500 unidades.
Hemos lanzado dos productos para el 55 aniversario. Uno es Nancy 55 aniversario, que es una muñeca con un traje muy especial, con un tejido muy, muy especial y queríamos dar un pasito más, ¿no? Entonces lanzamos una edición limitada de 500 unidades. Solo 500 privilegiadas coleccionistas podrán tenerla, que está cuidada con todos los detalles. Va totalmente vestida de gala con un traje dorado.
Durante estos años, la muñeca ha ido evolucionando para incorporar los cambios sociales y ayudar a los niños a integrarlos y desarrollar su creatividad e imaginación.
Y hasta aquí el noticiero de las 5, producción y edición de Iván López, la dirección técnica como siempre de Juan Pendaz, voz informativa José Luis de Ramos. Muy buenas tardes.